Bueno, nuevamente reunidos, gracias a Dios. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz. Hay que recordar por qué estamos aquí. Estamos aquí y vale la pena que siempre... ¿Cuál era el gran santo? Era San Ignacio el que recomendaba, siempre que vayas a un lugar, pregúntate a qué voy y a qué, para que no cambies en el procedimiento o que no haya alguna situación que haga que desvíes tu rumbo. Y yo creo que nosotros no debemos desviar nuestro rumbo, nos reunimos en torno a la palabra de Dios, invocamos su nombre, acabamos de terminar el rosario en comunidad. Los que están o van a escuchar esto en un momento más, se unen también con nosotros de alguna manera en oración, y a través de la palabra de Dios pretendemos y queremos vivir la voluntad de Dios. Esa es la intención. Y tenemos que descubrir que la voluntad de Dios es actual, que su palabra la precisa cómo llevarla a cabo en estos tiempos y que el magisterio, bendito sea, nos orienta. Por eso la necesidad de rezar siempre por el Papa, por los obispos, rezar por aquellos que dirigen el rumbo de la iglesia, porque si en un momento dado ellos perdieran la fidelidad a la palabra de Dios, perdieran la fidelidad a la enseñanza del mismo Señor Jesús, si el colegio apostólico desviara un día su enseñanza, como ha sucedido tristemente en algunos lugares, no sería otra cosa más que una herejía, y estaríamos viviendo y predicando cosas inapropiadas. Tristemente, yo pensé que en nuestra época nunca nos iba a tocar vivir herejías como las que vivieron en otro tiempo con Arriano, con Jansenio y muchas otras, ¿verdad? Pero yo creo que definitivamente para el mundo cristiano, pues para ellos está dirigida esta reflexión, para los que escuchen. Somos católicos, creemos profundamente en la voluntad de Dios y creemos también que hoy en día existe una herejía velada en todo aquello que promueva que la identidad del ser humano está sujeta a su autopercepción. El ser humano nace siendo hijo de Dios, hija de Dios. El ser humano está preconcebido en el corazón de Dios. La misma Escritura, con textos antiquísimos, lo plantean así. Desde que ibas creciendo en el seno materno, yo te iba entretejiendo, dice el Señor. Te conocía desde antes que nacieras. ¿Cómo es posible conocer a alguien que no tiene identidad? Si tú y yo no tuviéramos un nombre, un rostro, un trato, una profesión, un desempeño, ¿cómo te referirías a mí o cómo nos referiríamos a ti? La identidad es algo fundamental y básico en nuestra vida. Por eso, como introducción a lo que hoy vamos a ver, es bien importante entender que hoy en día casi todo se basa en esto. Fíjense cómo gran parte de los problemas que existen están en torno a la identidad. ¿Qué mayor robo, por ejemplo, que la identidad? A una persona que le roban la identidad, de repente le vacían una cuenta, le falsifican tal o cual cosa, le contratan un crédito a su nombre que él ni siquiera contrató. Existen un montón de tragedias cuando una persona pierde la identidad. Cuando de repente en una familia alguien deja de desempeñarse como lo has conocido siempre, de pronto un padre de familia, algo le sucede, se pervierte, tergiversa su manera de obrar, una mamá cambia su rumbo, ¿verdad? Y empieza a padecer algo que es inapropiado y ya no es la persona que solía ser. Entonces, todo ese tipo de situaciones hacen que produzca un cambio de identidad la persona y ya no sabemos ni quién es. Y la podemos encontrar o ver en algún otro lugar y simplemente no lo ubicamos, aunque tenga el mismo rostro y aunque tenga la misma cara. La identidad es algo fundamental, es algo que nos caracteriza. Hasta los dichos populares que tantas veces hemos repetido aquí, genio y figura, ¿verdad? Que si bien lo hemos usado para echarnos en cara que no hay a veces un proceso de conversión, genio y figura hasta la sepultura significa que de alguna manera yo te voy a terminar conociendo siempre, ¿verdad? O al menos eso pensamos. La identidad es algo fundamental. Es la base de la educación, por ejemplo, una familia. Una mamá que conoce a sus hijos puede dirigirles y guiarles apropiadamente por el camino. Alguien, un padre de familia que no conoce a sus hijos, pues definitivamente no podrá dirigirles adecuadamente. Sucede para cualquier especie animal, ¿verdad? Los perros, por ejemplo, cada perro tiene su propia característica propia. ¿Para qué sirve? Este sirve para guardia y defensa. Aquel es muy buen compañero. Aquel es la raza ideal para guiar a un invidente. Las características, ¿verdad? Las propias identidades nos ayudan a seguir adelante. ¿Con qué nos identificamos? También es muy interesante verlo, ¿verdad? ¿Con quién nos identificamos? Dime, ¿con quién andas? Dice por ahí un refrán, ¿verdad? Y de alguna manera significa eso también, ¿verdad? Va implicando. En el caso de Jesús tenía una extraña forma de plantearlo, muy bello, ¿verdad? ¿Por qué tu maestro come con pecadores y se junta con publicanos? Y Jesús decía, no porque yo esté enfermo, ¿sí? Porque soy el médico, y el médico tiene que estar donde están los enfermos. El médico no es para los sanos. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en ese contexto. Por eso era importante esta introducción, no la pierdan de vista. Y vamos a pedirle al hermano que nos haga el favor de proclamar la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, ¿verdad? Sí.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
La identidad encierra nuestros secretos, ¿sí o no? ¿Quién eres tú? Tú no eres tu nombre, tú no eres tu profesión, tú no eres lo que pesas, lo que mides, tú no eres tus atractivos, tú no eres tus defectos. Integran parte de tu identidad cada uno de estos elementos. La identidad es la ficha secreta de cada quien. Lo que realmente somos, lo que realmente tenemos, lo que realmente pensamos, lo que realmente sentimos, lo que realmente obramos, constituye nuestra identidad. No tener una identidad clara implica que puedo estar enseguida de alguien que no es lo que dice ser, ¿sí? Por eso es muy importante conocerse, ¿verdad? Nadie se casa con un desconocido. Nadie nace en una sociedad con una persona que no conozca. E inclusive hay una característica, ¿verdad? En el ámbito jurídico, solamente un delito puede ser calificado de fraude, un delito de confianza, porque es una persona que aparentaba ser algo que no era. ¿Por qué les comparto todo esto? Porque Jesús pasa en el Evangelio de Mateo por muchas situaciones previas a lo que va a expresar. El día de hoy vamos a analizar qué hay atrás de esta expresión de Jesús. Y es bien interesante saber que Jesús ha estado confrontándose con muchas personas que le han estado diciendo cosas a él inapropiadas. Y por otro lado, Jesús los ha tenido que confrontar para decirles lo que son. Previamente a este texto está la denuncia de Jesús a las ciudades que lo han visto obrar milagros y que no se han convertido. Está la hipocresía de los fariseos que se dicen ser una cosa y son otra. Y sin embargo, de pronto Jesús, en un estado, pudiéramos decir, de inconformidad, de discordia con lo que sucede, de decepción inclusive, con lo que pasa a su alrededor, de pronto hace algo extraordinario. Y dice el texto que Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús está haciendo algo completamente dentro de este contexto pudiera verse raro. ¿Por qué Jesús en ese momento está alabando al Padre? ¿Dónde se alababa a Dios normalmente? En los templos, en alguna ceremonia especializada, en algún lugar donde se había una fiesta particular del pueblo de Israel, se daban gracias, se alababa a Dios, bendito seas Dios Todopoderoso, etcétera. Pero Jesús eleva una alabanza en medio de una situación, como les digo, de desavenencias, de frustraciones, de tristezas. Y es porque la alabanza que Jesús le da a su Padre Dios, tiene que ver con algo que no dice. No dice Jesús por qué alaba. Aparentemente no lo dice. Necesitas estar muy atento para saber de pronto una inspiración en el corazón de Jesús, que Jesús no hace nada por su cuenta. Todo lo que hace es porque lo ha oído del Padre, que el Espíritu Santo obra en él constantemente y que nunca se le va. Y de pronto experimentar ese deseo de alabar a Dios por una causa particular. Y la refiere: yo te alabo, Padre. Que no quede duda que te alabo. Tú eres el Señor del cielo y de la tierra. Te alabo, Padre. Pero hay una razón por la que te alabo en este momento. Y dice: porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. ¿Qué cosas? ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está pasando por un montón de circunstancias donde si calificáramos su ministerio, por donde va pasando, aunque vaya sanando y aunque vaya predicando, va dejando, se va viendo un dejo de desinterés. Va a plantear: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Beisaida. Va a plantearles: ojalá que en tus ciudades o en Sodoma y Gomorra se hubiera visto poquito lo que ha pasado contigo. Pero ¿qué pasó en esas ciudades? Por ejemplo, como en Corazaín. ¿Cuáles fueron los grandes eventos que parece que no causaron ninguna conmoción de trasfondo? Y de pronto Jesús comprende que así es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está escondido? Fíjense qué maravilloso. La identidad de Jesús. Nadie lo reconoce como hijo de Dios. Nadie lo reconoce venido del Padre. Nadie reconoce que eso que está obrando no es solamente un profeta, no es un hombre con un carisma, no es alguien que de repente, mira, tiene poder, pero no se transforman los corazones. Queda ahí todo descompuesto, son unos cuantitos, unos pequeñitos. Las autoridades están en contra de Jesús, el Sanedrín está en contra de Jesús, el sumo sacerdote está en contra de Jesús, fariseos, saduceos, doctores de la ley, escribas, las autoridades civiles, herodianos, todos están en contra de Jesús. Sabiendo quién es, referamos, por ejemplo, hagamos una referencia con el diálogo con la samaritana en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, donde Jesús va a decir: mujer, dame de beber. Y la mujer rápido le pone una línea: oye, a ver, ¿cómo que tú, siendo judío, me pides a mí que te dé beber agua, verdad? Si soy samaritana, o sea, tú y yo ni siquiera nos llevamos. Y Jesús, con su corazón, con su misericordia, con su amabilidad, con su trato, con su ternura, con su vocación, con su mesianismo, con la manera que tiene de amar, dice: mujer, si supieras quién te pides. O sea, si tú te ubicaras, si entendieras, si de pronto captaras, ¿quién te está pidiendo a beber? Tú me estarías pidiendo a mí. Tú me estarías pidiendo a mí con todo. Y ya ustedes saben ese diálogo progresivo que va caminando y que la mujer termina diciendo: oye, ¿no será este el Mesías? O sea, ¿qué es lo que quedó como conclusión de todo un diálogo con la mujer y Jesús? La identidad, este desconocido, este judío, este asoleado, este que está sentado solo alrededor del pozo, ¿no será este el Mesías? Qué importante encontrar la identidad de alguien, ¿no? Puede llegar alguien aquí, se puede sentar y uno dice, ¿quién es este? Pues quién sabe. Y de repente te empiezo a hablar de las virtudes de una persona, su buen trato, su educación, y después, y me refiero a ti, oye, qué bárbaro, se veía de otra manera, ahora vamos a verle, ¿verdad? O sea, porque podemos juzgar por apariencias, porque no sabemos cómo es la cosa, no sabemos quién es quién, pero aquella mujer termina ubicada y el pueblo entero de Samaria termina ubicado dando la identidad a Jesús, o sea, sabiendo que ya no estoy tratando con cualquiera, pues. Y cuando Jesús descubre que dentro de la voluntad de Dios y del plan de Dios está justamente esto, que Jesús sea un desconocido, que Jesús esté escondido, porque a veces algo que nos es desconocido no es porque esté enterrado, sino porque a veces nosotros no tenemos las capacidades de movernos en la dirección de poder desenterrar ese tesoro. Y Jesús va a decir, gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas, los sabios y entendidos, los que creen que saben, los que creen que son muy entendidos, los teólogos de la época, ¿verdad? Los doctores de la ley, los escribas, todos cuestionaban a Jesús, le ponían trampas, a ver qué tanto sabes, mira cómo va a ser posible que digas eso, que hagas esto. Hasta sus propios discípulos le dan la media vuelta y se van. Es muy dura esta doctrina, como que tú eres el pan, como que tú nos vas a dar de comer tu carne, ¿no? Ahí nos vemos. Y Jesús va comprendiendo, y qué maravilla vivir conforme a la voluntad de Dios, qué maravilla aceptar lo que Dios quiere para nosotros. Acepta a Jesús en el plan de Dios que Él está escondido. Porque lo lógico, y pensémoslo de la manera más humana accesible a nosotros, lo lógico es que tú quieres entrar en comunicación con las personas de tu nivel. Es lo lógico. O sea, tú no... Es obvio que una mamá de familia que atendió a sus bebitos todo el día llegue la tarde, noche y quiera acostarlos y quiera tener una plática de adulto, ¿no? Es obvio con su pareja. Es obvio que un ejecutivo que se la pasa lidiando un montón de circunstancias de pronto se quiera sentar en un consejo de administración y compartir y discutir estos puntos. Es obvio que un sacerdote, por más que conviva con laicos y vaya para adelante, de repente se sienta con alguien consagrado y descubran y redescubran juntos la necesidad de cuidarse, de protegerse, de orarse, de ampararse en la oración y saber que es diferente, pues cada quien a lo suyo. Cuando Jesús descubre que el Padre ha decidido que los sabios y entendidos, porque Jesús es el más sabio y el más entendido de todos, pues obviamente hubiera podido tener diálogos como los que tuvo, solamente hay uno o dos diálogos con teólogos de la época, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de alguno? Aquel, ¿con quién? Muy bien, ese diálogo en la noche con Nicodemo. Nicodemo está en el Sanedrín, Nicodemo es miembro de la secta, de los fariseos, Nicodemo está en la pelea, es de los entendidos, es de los que conoce, es de los que considerados sabios. Y se pone a hablar con Jesús en la noche, que ya desde ahí empezó complicado el tema, ¿verdad? Solamente lo quiso ver de noche, no quería que lo vieran con él. Pero el diálogo es interesantísimo porque hablan de cosas muy profundas que Nicodemo pareciera que no entiende, como nacer de nuevo, hasta que llega un momento en que Jesús prácticamente se lo reprocha. Oye, tú eres maestro de Israel y no sabes esto, que para la vida en el espíritu, ¿verdad? El espíritu es como el viento, el ruá, el neumatón, nadie sabe dónde viene, a dónde va. Así es el que nace del espíritu, tiene que estar dispuesto, disponible, para que Dios lo lleve donde quiera. Pero mira, un día, ¿verdad? Así como en el desierto pasó esto, cuando sea levantado atraerá a todos hacia mí. O sea, hablaba de textos específicos del Antiguo Testamento y vemos a Nicodemo, sabio y entendido, cómo batalla, cómo le cuesta captar la cosa. Y bueno, nosotros también estamos en ese estatus, ¿no? Pretendemos ser sabios y pretendemos ser muy entendidos y creemos que podemos, con nuestra cabeza, con nuestra experiencia personal, comprender realmente lo que Dios es, a tal grado que a veces lo queremos manipular. A ver, Dios mío, yo ya hice esto y esto, ahora tú haces esto. Dios mío, llevo hablando contigo y pidiéndote esto y no me escuchas. Tantos pequeños detalles de nuestra oración que descubren que no sabemos con quién estamos tratando. Yo creo que esto es siempre una variable constante en nuestra oración. Es variable porque cambia, pero es la constante de nuestra oración. Pretendemos saber con quién hablamos. Y de pronto Jesús sigue hablando y dice: tú escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, pero las has revelado a la gente sencilla. O sea, la gente complicada, la gente intrigosa, la gente... ayúdenme con sinónimos, ¿verdad? O con la gente que siempre está buscando el prietito del arroz, la gente que descalifica. También, ¿por qué no? ¿Verdad? La gente que solamente considera que lo que es perfecto. Y Jesús dice, no va a ser ese tipo de personas las que logren tener un encuentro. Nosotros mismos no somos ejemplo de intelectualidad para nadie, ¿verdad? Y qué bueno, ¿eh? Es la única vez que podemos ser presumidos, evangélicamente hablando, de que el gran conocimiento y el gran entendimiento no hacen la diferencia. Pero sí la hace la sencillez, un corazón sencillo, un corazón que aprende, que calla, que observa, que está atento. Es como el corazón de un niño. O sea, ustedes vean un niño, un librito de colorear, una enseñanza, un jueguito. O sea, no pretende dar cátedra. Es muy raro encontrarte con un niño con ínfulas y soberbias extrañas así. Normalmente un niño, y es parte de la inocencia del paquete, está ávido por aprender del que tiene enfrente y le cree lo que le dicen, ¿verdad? Por eso un niño es engañable, tristísimamente, ¿verdad? Se corrompe muchas veces la inocencia de un niño por el engaño del adulto, ¿verdad? Pero Jesús ha revelado, perdón, el Padre ha revelado el rostro de su Hijo Jesús. ¿Quién es realmente Jesús? A la gente sencilla. Los anahuín es un término que se usaba en el pasado, en la antigua alianza, para referirse a aquella gente que en el pueblo era rezagada porque no tenía grandes dotes intelectuales ni de conocimiento, ni de riqueza, ni de intelectualidad. Los anahuín eran los pobres de Yahvé. Llegaban las grandes potencias como Babilonia a ver quiénes son los mejores arquitectos, los mejores literatos, los grandes expertos en comunicación. Toda la élite se la llevaban y dejaban al pueblo, pero al pueblo ese, al pueblo pequeñito, al pueblo que no tenía nada que dar, que no tenía nada que aportar, pero que estaba ávido de Dios, los pequeños de Yahvé. Ahora, fíjense bien, ¿qué es la alabanza? Si lo que hace Jesús es, te alabo, Padre, la alabanza, primero que nada, pudiéramos decir dos cosas muy sencillas. Primero, que es una forma de oración, que no es muy común, ¿eh? Porque normalmente nuestra manera de oración es oraciones de petición o de súplica. Eventualmente hay oraciones de agradecimiento, si pudiéramos dividirlas en 3-4 grandes géneros, la forma de orar. Pero la oración de la alabanza, el ahora cardenal Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, siempre sostuvo una definición que yo creo que a muchos nos impactó desde hace muchos años, que la alabanza es el antídoto del pecado. La oración de la alabanza es reconocer a Dios como el Señor de todo. Es más, no hay ningún otro sujeto en el universo que debiese ser alabado, porque solamente Dios merece la alabanza. Y además dice eso la Escritura, merece la alabanza de los buenos. O sea, una persona con maldad, con malicia, no puede alabar a Dios. Porque tendría en automático que reconocer que ha obrado mal. El que alaba reconoce la falta, reconoce que solamente Dios es bueno y que solamente centrado en Dios puede vivir bien. Entonces la alabanza es todo un artefacto, toda una tecnología, toda una implementación que podemos hacer nuestra en nuestra oración para vivir adecuadamente. ¡Qué manera de ubicarnos! Y aparte, el Espíritu Santo asiste inmediatamente, porque nadie puede llamar a Jesús Señor, dice la Escritura, mucho menos a Dios Padre, si no es por la acción del Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien alaba a Dios, el Espíritu Santo está naturalmente diseñado para producir, como dice la Escritura también, porque no sabemos orar como conviene. Dice, gemidos inenarrables, inefables. Son como los sonidos de un bebé que lo oyes y está sacando con pequeños gestitos lo que quiere decir, y de repente dice un gestito y se ríe, de repente hace otro gestito y se asusta, otro gestito, y la mamá le entiende, ¿sí? Hablando lengua materna, un lenguaje original. El Espíritu Santo tiene el lenguaje original de nuestro corazón. De repente nosotros le estamos pidiendo a Dios algo. Dios mío, revélame, dime, enséñame, guíame, dirígeme, corrígeme, ¿qué hago? Y ¡pum! De repente una idea en el corazón que tardas en entender. La empiezas a analizar y comprendes que en esa idea está injertada un elemento inapropiado de vida que lo has hecho tuyo. Y en ese momento caes en cuenta que has estado fuera del contexto de la voluntad de Dios. ¿Y cómo le hizo Dios para revelar, verdad? No solamente con una palabra o con dos o con toda una frase, sino con todo un contexto de ideas en ese lenguaje materno, porque nos conoce desde el seno materno, ¿verdad? Y ahí, desde ahí, entretejiéndonos, sabía exactamente lo que nos corresponde. Entonces, cuando Jesús alaba al Padre porque ha escondido estas cosas, que más que cosas está hablando, como ya lo hemos dicho, de sí mismo, está de acuerdo con la voluntad del Padre. Esto se llama consentir la voluntad de Dios. Cuando consentimos la voluntad de Dios, estamos en la voluntad de Dios. ¿Cómo se dirá cuando no consentimos con la voluntad de Dios? Que automáticamente nos deja fuera de lo que Dios quiere. Es cuando entra nuestros egoísmos, nuestro plan, creemos que es mejor que el plan de Dios y hacemos lo que nos da la gana, y a todos nos pasa. Lo ideal es que nos pase cada vez menos y que cada vez más consintamos más con las cosas de Dios y menos con las cosas del mundo. El ser humano siempre anda enganchado en algo. O te subes a un carro o te subes al otro. O te vas en este tranvía o te regresas en este tren. O te subes a este vuelo o te vienes en el otro. Uno, dos. Pero en el momento en el que te subes en el de la voluntad de Dios, las cosas suceden para el bien tuyo. Pero cuando no estás en la voluntad de Dios, sucede para desgracia nuestra, ¿verdad? Entonces Jesús está alabando al Padre y al mismo tiempo diciéndole, me gusta, estoy de acuerdo, amo tu voluntad. Con razón. O sea, qué frustrante. Digo, ¿a qué maestro no le ha pasado en su cátedra estar enseñando algo y después de todo un curso les hace 3-4 preguntas a sus alumnos y sus alumnos no saben nada? Y trató de motivarlos a la lectura y nunca leyeron nada. Y trató de llevarlos a una experiencia de conocimiento y no les importó nada, ¿verdad? Síndrome de lo que le comentaba hace ratito, ¿verdad? De ciertos años escolares donde pareciera que no importa nada más que bloquear aquí adentro en la cabeza. Qué frustrante para Jesús estar confrontando con el plan de Dios a sus compatriotas y que estos no capten nada. Qué frustrante, hasta que entiende, como si el Padre le hubiera dicho, es que a ti no te voy a presentar a la gente que no te sepa tratar. No los vamos a hacer uno contigo. El Padre y yo somos uno. ¿Se acuerdan quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Verdad? Y Él quiere que todos seamos uno, como Él y el Padre son uno. Pero ¿quiénes son los que pueden ser uno con Jesús y con el Padre? Los que escuchan mi voz, las ovejas que escuchan mi voz, y las ovejas que reconocen mi voz y las ovejas que me siguen. O sea, a esas nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Pero ¿por qué aquellos no siguen mi voz? ¿Por qué aquellos no vienen a mí? Porque no son de mis ovejas. Tú de repente escuchas diálogos de satánicos, de hay gente que está en un grado de maldad, no particularmente esos nada más, ¿verdad? Pero ¿qué dices tú? No quieren saber nada de Dios y no importa que Dios exista. No importa, alguien ha hecho la pregunta siempre, bueno, y los que estaban crucificando a Jesús, ¿se dieron cuenta realmente a quién estaban crucificando? O sea, dime un antecedente que haya habido en la historia del pueblo de Israel, que alguno haya así revivido muertos, multiplicado panes. O sea, San Juan va a decir, ni en la tierra hubieran cabido tantos y tantos y tantos milagros que Jesús hizo. O sea, vieron en Jesús algo extraordinario, único, pero no les gustó. Oye, qué mal están ustedes, les va a decir inclusive Caifás, el sumo sacerdote. Ustedes no saben nada, le va a decir al Sanedrín. A este hay que matarlo, porque es mejor que muera un hombre a que perezca toda una nación. Porque si este hombre sigue haciendo el bien, sigue obrando prodigios, sigue haciendo las cosas que está haciendo, algo se va a descomponer. ¿Sí? O sea, ¿qué se va a descomponer? ¿Qué? Digo, visto desde la visión mundana, ¿qué es lo que va a tronar? ¿Qué es lo que no va a fluir? El pecado, la corrupción, el negocio de la gente. No, porque este hombre va haciendo sus cosas. Entonces, mira, si lo dejamos que siga haciendo el bien, se van a enojar los romanos, van a venir, van a aplastar nuestra nación y nos van a arrebatar nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Casi, casi como una plática así de cafecito, ¿no? Y lo más importante es lo que nosotros platicamos y lo que nosotros decimos y nuestras tradiciones. Eso es lo más importante.
Y nuestras maneras de vivir.
Sí, entonces, punto. Preferimos nuestra manera de vivir que la manera de vivir de Dios. Y nosotros en nuestra medida también hacemos esto. ¿Qué hay que entender de esto? ¿Para qué se plantea el Evangelio? ¿Para qué lo predicamos en pleno siglo XXI? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, que no se te olvide. Eso no tiene tiempo, no tiene fecha de caducidad. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Porque dice el salmista que la palabra de Dios es luz para nuestros pasos. O sea, la palabra de Dios es verdaderamente lo que necesitamos para que las cosas salgan bien. Y en los lugares donde la palabra de Dios no existe, no se plantea, no se predica, no es parte de la aspiración de la vida, la gente anda desorientada, como oveja sin pastor, va a decir Jesús, o un mundo buscando con qué identificarse. Alguien se va a identificar con un árbol, otro se va a querer casar con un puente, ¿verdad? Como ya ha pasado, otro va a querer ser como el hombre caimán, otros que ya están desidentificados y desorientados van a dejar que sus hijos, pues a ver, ¿qué va a ser? ¿Qué fue? ¿Niño, niña? No, pues vamos a ver qué quiere ser. ¿Y qué va a pasar si no quiere ser? ¿Verdad? ¿Qué significa por atrás de todo el síndrome de causa número uno, por ejemplo, en España? La causal número uno en España de muerte es el suicidio. ¿Qué significa que la gente no quiera vivir? ¿Qué significa que la gente se quiera morir? ¿Qué significa que la gente no tenga un propósito? Que prefiera, que sea tanta su agonía, que tanta su desesperación, tanta su inconformidad, que no haya nada que prefiera más que morirse. Y esa es la causa de vivir sin Dios. Un vacío que no deja nunca de clamar la presencia de Dios. Es un vacío interior. Que San Agustín va a decir muchas veces que ese vacío está ahí para ser llenado con Dios. Pero el hombre lo quiere llenar con comida, lo quiere llenar con placeres, lo quiere llenar con peligros, lo quiere llenar... ¿Qué pecados tan extraños a veces aspiramos a tener. De repente, cuando alguien vive pacífico, tiene una vida ordenada, lleva sus cosas en paz, en orden, en amistad, en cariño, y de repente dice, ¡ay, qué aburrido! ¿Verdad? Mira, asómate para acá, mira esta forma de vida, oye, a ti te falta, mira, una aventurilla, aviéntate por acá, mira la edad en la que estás, mira, explora. ¿A poco te vas a ir de este mundo sin probar esto? ¿Verdad? ¿Verdad? Adictos a la adrenalina, una época rara, ¿verdad? Ahora que nos enteramos del grupo este, ¿cómo se llamaba este grupo formado por el gobierno ruso?
Wagner,
¿verdad? Wagner. El grupo este de casi 50 mil mercenarios haciendo el trabajo que oficialmente no puede hacer el gobierno y sus fuerzas, ¿verdad? Y lo haces a través de esta clase de grupos contratados, pagados. Es muy común esto en Estados Unidos, ¿no? Los grupos de seguridad, ¿verdad? Que tienen objetivos inclusive y venden tecnología y tienen tecnología y están autorizados por el gobierno para realizar a cabo misiones que no caben dentro del contexto de los derechos humanos, de las constituciones de los pueblos, pero finalmente los hacen como les da la gana. ¿Con qué te identificas? Esa doble cara de gobierno, esa triple forma de vivir. Cuando Jesús plantea, y me encamino para el final, cuando Jesús plantea, gracias Padre, está descubriendo él mismo lo que está escondido. Fíjense, véanlo desde este punto de vista. Nosotros en una cultura completamente del otro lado del mundo, nos tarda en llegar el cristianismo prácticamente 1500 años. 1500 años Europa viviendo la evangelización y nosotros en una cultura, sin despreciar las maravillas de nuestra cultura, pero haciendo un especial hincapié en la forma equivocada de vivir la espiritualidad del pueblo. Impuesto por líderes, ¿verdad? Que propiciaban el sacrificio humano, el maltrato en muchos casos. Todas las culturas tienen estos rasgos de ignorancia, de superstición, de malicia, por no tener a Jesús. Cuando la evangelización llega, empieza a permear en la parte de la sociedad que estaba equivocada, que estaba sufragando la vida a través de sacrificios de otros. Y acuérdense aquellos sacrificios que los pueblos enemigos hacían unos con otros, llegaban a juntar cientos de miles de guerreros sacrificados, donde, qué curioso, ¿no? La ofrenda principal consistía en exponer al aire de un solo cuajo el corazón todavía palpitante. Pero esos dioses con minúscula terminaban siendo, ya sabes, ¿no? O sea, ¿qué dios o qué dioses con minúscula piden el sacrificio, la destrucción de los pueblos, ¿no? Claro, pueblos paganos, ¿verdad? Así estamos, aunque voy a decirlo hasta ridiculizando la expresión. Así estamos ahora en los altercados de la cultura nueva para hablar del aborto. El aborto como una solución al abuso, el aborto como una solución a tantos argumentos sin sentido, a la economía de las familias como una opción para que mejoren. ¿No se imaginan la cantidad de argumentos sin sentido que se plantean en Estados Unidos, ¿no? Y que obviamente van permeando a través de sus corporativos que a eso se dedican a que todos los demás países en el mundo y en África, fíjense, es toda una guerra esto, asuman es una cultura, el aborto es una cultura que termina despreciando, asesinando, haciendo a un lado a una criatura que no tiene nada que ver, no lo ponen en una piedra, ni lo suben a una pirámide, ni le dejan caer una obsidiana de piedra sobre el corazón al guerrero, ¿verdad? con toda la tecnología moderna, ¿verdad? Introducen una aspiradora, le dan una pastilla y acaban con eso. Esta semana le hemos rogado a Dios. Una persona de esta comunidad identificó que en su familia cercana estaba una menor de edad, salió embarazada, y bueno, lo dramático de todo esto, por supuesto, ¿verdad? Pero la primera opción de esta mamá era que su niña abortara, y gracias, bendito sea Dios, por esta persona que conoce de la palabra de Dios, que viene con nosotros, intervino y ha estado interviniendo y luchando y forcejeando porque no suceda, ¿verdad? Y que si en un momento dado es un menor de edad, bueno, pues si no tienes las posibilidades y si no sabes qué hacer, ella misma le ofrecía, o sea, yo tengo quien lleva años queriendo crear una criatura y ofreciéndole cosas, han perdido 5 o 6 bebés intentándolo, o sea, da la oportunidad de que esta bebé crezca, ¿no? Y bueno, ya sabemos que esto va a seguir sucediendo y lo vamos a estar desafortunadamente oyendo y sufriendo. Aún dentro, por supuesto, esa es la tragedia, aún dentro de las comunidades que se dicen cristianas, que se dicen de Jesús. Y que hemos comprendido, pues, que al fin y al cabo seguimos enfermos, pues. Tenemos una sociedad enferma, prefiere su propio prestigio, prefiere su propio amparo que exponerse a luchar por la vida. Preferimos la muerte, fíjense, qué ironía, ¿no? Nos identificamos más con la muerte que con la vida. Preferimos la eutanasia a seguir batallando con el anciano, con el enfermo. Creo que, no me hagas mucho caso en el país, pero no sé si Finlandia, creo. Se pavoneaba de que en su país solamente había nacido en los últimos 5 años un síndrome de Down. Pues sí, porque ahora los detectas, ¿verdad? Y los detectas y lo primero que haces es abortarlo. Y sin embargo, esta semana, para gloria también de Dios, nació de una persona por la que estuvimos rezando mucho en esta comunidad, un bebé, un varón, que había sido sentenciado por los médicos, viene mal, no va a funcionar. En cuanto nazca se va a morir, hay que sacarlo ahorita, bueno, miles de cosas. Nació una vez más, y esto hay que repetirlo las veces que sea necesario, perfecto. Bendito sea Dios que escucha las oraciones, y bendito sea Dios por esas mamás que se atreven y sacan adelante la chamba, ¿verdad?, de la vida. Y nadie obliga a nadie a hacer lo que no se puede, ¿verdad? O sea, si no vas a poderlo crear, educar, pues. Y más en nuestros pueblos, ¿cuánta gente hay que verdaderamente ama, cuida y entrega su vida, pues, por un bebé, ¿verdad? Entonces, hay que entender la identidad de Jesús, porque no te puedes identificar. No te puedes identificar con Jesús si no percibes en Él quién es Él. Porque entonces tú vas a querer hacerle lo que hacemos con los seres humanos. Vas a querer que Jesús se comporte como tú quieres. Y si tú eres malicioso, vas a creer que Dios es malicioso. Y si tú tienes una manera de obrar en tu voluntad equivocada, vas a creer que Dios es perverso también. Y ahí andamos cargándole nuestros trapitos a Dios. Jesús comprende también su identidad en el silencio, en el sacrificio, en su popularidad y en su impopularidad. Jesús descubre que es aceptado en los necesitados, es aceptado en los que verdaderamente sufren, no es aceptado en los que están acomodados, no es bien visto entre las personas que viven del sistema como está, ¿verdad? O sea, la identidad de Jesús sigue siendo secreta, pues, para el soberbio. Nunca lo va a reconocer. La identidad de Jesús solamente la percibe el humilde. Últimos minutos. ¿Qué o de quién habla, pues, Jesús? Bendito, alabado seas, Padre. Te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido. Fíjense qué claro ahora lo van a entender. Porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, pero las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. E inmediatamente después de eso, Jesús dice: el Padre ha puesto en mis manos todas las cosas. ¿De quién estaba hablando entonces? O sea, ese con el que muchos se identifican y muchos no, ese que está escondido, ese que los sabios y entendidos nunca van a ver, más que con aquella frase de Apocalipsis: caigan sobre nosotros cerros, cúbranos montañas, ¿verdad? Porque, texto de la parucía, porque ya viene el Señor, ¿verdad? Y el día terrible del Señor, tantas veces predicado en Israel y tantas veces predicado también, ¿verdad?, en los contextos cristianos, es solamente para aquel que no se identifique. Pues es que tú seguiste al candidato equivocado y peleaste contra el candidato bueno. Y cuando gana, ha vencido el león de Judá, Apocalipsis, ha abierto el libro de la vida, rompió los sellos de maldición que había sobre la humanidad. Los 24 ancianos postrados bendiciendo a Dios, alabando a Dios. Juan enjugándose las lágrimas porque por fin hubo uno que triunfó. Jesús de Nazaret, el Cordero degollado, el León de Judá. Ese sí triunfó. Los que se identifiquen con él, pues quieren estar con él. Tú no vas a la fiesta, bueno, normalmente no vas a la fiesta de alguien que no te cae bien, que no lo aceptas y que no tienes ninguna empatía. A menos de que quién sabe qué cosas te presionen. Pero normalmente tú no compartes una noche cómoda con un enemigo. No te quieres sentar junto a la silla de una persona con la que hay un antagonismo. Pues en el cielo es igual. ¿Quién va al cielo? El que quiere estar con Jesús. El que no se estanca en sus miserias y en sus pecados. Y el que se deja salvar por la misericordia, ese va al cielo. Oye, que está muy desarreglado tu traje, pues te mandamos a la tintorería un ratito, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Te pedimos, Señor, que sea poquito, ¿verdad? ¿Cómo se llama la tintorería, hermano? El confesional, el purgatorio, ¿verdad? Por eso es una dicha confesarse. Es una dicha confesarse. Porque es como ir a la tintorería antes de que te requieran el traje. Qué bueno tener el traje. Qué flojera llegar un día a tu casa, acordarte que tienes un compromiso y lo que te vas a poner está al arrastre, ¿verdad? Qué maravilla tenerlo todavía así con la etiquetita así, ¿verdad? Vámonos. Que no perder tiempo en eso. Jesús entonces, ahora sí, con los que está cerquita, revela su identidad. Ahora sí, el escondido ya no está escondido para ellos. El Padre ha puesto en mis manos todas las cosas. O sea, no la estás regando si crees en Dios. No la estás regando si le crees la palabra de Dios. No estás en lo equivocado si crees en Jesús. Estás en lo correcto. Ese obispo nicaragüense que 6 meses después de ese encierro, en un clima como el nuestro, ¿verdad?, 40 y tantos grados, en un cuartito 2x2, encerrado en un calabozo, lo tienen prácticamente, en el régimen de Daniel Ortega, un régimen militar totalitario, impositivo, de izquierda, etcétera, etcétera, en contra de la iglesia, en contra del obispo. Vinieron por él, ya le dieron 6 meses de tortura silenciosa, ¿verdad? No necesitas golpearlo, no necesitas conectarlo a... Pues nomás enciérralo en un cuarto de esos, ¿verdad? Tú no aguantas encerrado en ningún lado, ni yo ni tú, ¿verdad? Y menos sin un ventilador, menos sin un aire acondicionado, menos sin... Ahora imagínate encerrado así y lo sacan, porque hay una gestoría, obviamente, de parte del Vaticano, y las relaciones, pues siempre hay que tratar de solventarlas, y así se manejan las cosas, la política, al fin. Pero al fin y al cabo, la única opción que le daban era el exilio. O sea, ya tú tuve 6 meses encerrado, pues era para que cualquiera de nosotros dijera, pues ya, aquí no hay nada que hacer, me van a dejar encerrado ¿cuántos años? 26 años. No, pues ya entendí que con este desgraciado no se puede, vámonos. Y me das un puesto y me llevas a Roma y desde allá veo qué hago. No. Por eso yo estoy seguro en el nombre de Dios para proclamar y decir que este mártir nicaragüense en gestión va a ser el que va a hacer que caiga la dictadura de Ortega de tantos años. Porque así no se juega. O sea, no se golpea a lo más delicado, a lo de... No te puedes salir con la tuya cuando eres el malicioso, el que orquesta todo en contra, el que va... No va a funcionarle al régimen tener encerrado a un hombre que es capaz de negarse a sí mismo por Jesús. Yo estoy convencido de que ese hombre va a ser el móvil ahí en esa prisioncita, en ese cuartito de alta seguridad, que va a hacer que el rumbo del país cambie. Porque Dios nunca va a despreciar las oraciones de nadie, y menos esas oraciones de ayuno, de sacrificio, de sufrimiento, y que deben estar haciendo por él muchas personas, y que yo me atrevo y lo traía en el corazón y se los voy a proponer. Fíjense, ya no me acordaba y ahorita me acaba de volverse a venir a la cabeza, escuchando un poco noticias sobre él, y alguien que comentaba sobre él decía, por eso decía, ofrezcan lo que puedan por él. Y de pronto se me ponía en el corazón ese, ¿cuántas veces no tenemos un propósito que sea capaz de justificar un pequeño sacrificio, cualquiera que sea? Y si hacemos el sacrificio, lo hacemos de mala gana. Yo decía, ¿cómo no ofrecer un pequeño sacrificio todos los días, cualquiera que sea? Si va a ser, si te da flojera levantarte a tal hora y te tuviste que levantar, vas a hacer lo mismo que haces siempre, pero ofrecerlo por este obispo. ¿Cómo se llama, hermano? ¿Alguien se acuerda? José Luis, creo. Ahorita les digo el nombre. Pero de verdad se los planteo, ofrezcan todos los días algo por él. Oye, que la mujer te dijo algo que no era apropiado. Por el obispo, hermano. Por el obispo. Por el obispo.
Por el hombre también.
Suele suceder a veces, sí. Entonces, cuando Jesús dice, nadie conoce al Hijo, fíjate, perdón, Rolando, fíjate, Rolando Álvarez. Fíjense cómo termina, termino los últimos dos minutos. El Padre ha puesto en mí todas las cosas, y para que quede claro, eso lo digo yo, no es palabra de Dios, para que quede claro, todavía Jesús plantea, nadie conoce al Hijo sino el Padre. O sea, ni siquiera ustedes que están conmigo y que han experimentado esto, realmente nadie sabe quién soy. ¿Cuál es el nombre de Dios? El Imatajo, ¿cuál es? Yo soy. El yo soy. Yo soy el que estoy. Yo soy el que estaré. Yo soy el que obro. Nada, todo está en mis manos. Imagínate si creyéramos eso. Todos los días nos lo repitiéramos. Todo está en tus manos. Se enfermó fulano. Todo está en tus manos. Se murió. Todo está en tus manos. Sucedió esta bendición. Todo está en tus manos. Nada escapa a tu santa voluntad. Todo está en tus manos. Y dejáramos de pelearnos con Dios de formas a veces muy sutiles, de inconformidad. Es que no estoy de acuerdo con Dios. Es que no estoy. Híjole, qué pérdida de tiempo decir eso. Qué soberbia, ¿no? O sea, el que, dice el salmista, el que hizo el oído, ¿no va a oír? El que hizo los ojos, ¿no va a ver? O sea, ¿tú crees que Dios no oye? ¿Tú crees que Dios no escucha? Entonces, si las cosas pasan o no pasan, que a veces no sabemos, no sabemos por qué pasan o por qué no pasan. Yo creo que conviene levantar la mano y hacernos notar. Fíjense bien, ¿eh? Hacernos notar en la voluntad de Dios que queremos conocer al Hijo. Padre, sabemos que nadie conoce al Hijo como tú, nadie. Pero no puedes negarnos lo que te pedimos, porque te lo pedimos por lo que el Hijo hizo por nosotros. Por eso te voy a ofrecer, Padre. Mira lo que te voy a ofrecer, porque me has dado el poder de ofrecerte. Ni que fuéramos quiénes nosotros para llegar a ofrecer eso. ¿Con qué recursos compras un ofrecimiento? ¿Con qué capacidad tiendes al Hijo de Dios en tu propio altar personal de tu súplica? Padre, presta atención porque te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu Hijo, de tu amadísimo Hijo. Y este amadísimo Hijo, quiero que sea mi Señor. Quizá digo que es mi Señor y no es tan mi Señor, pero quiero que sea mi Señor. Y quiero que escuches esto, Padre, porque lo quiero ofrecértelo como reparación. O sea, te lo entrego a cambio, su sacrificio, como reparación de todos mis pecados. O sea, imagínate tratar de reparar nuestros pecados. Ahí nos van a hallar. Ahí nos van a hallar. O sea, si los pecados se convirtieran en un ingrediente que nos hiciera crecer la cola, quién sabe dónde la trajéramos enredada. ¿A cuántas cuadras la trajéramos por allá? Perdón por el ejemplo. Pero así es, los pecados son ramificaciones por todos lados. Y hay pecados originales, y hay pecados colaterales, y hay pecados accidentales. Es una vida de pecado. Generacional. Bueno, no, los pecados no son generacionales, pero las consecuencias de los pecados sí. Sí impactan a la siguiente generación, por supuesto. Pero nadie conoce al Hijo. Nadie, solamente el Padre. Y el Padre conoce muy bien al Hijo. Y eso sí, el Hijo lo puede revelar. O sea, el único que puede mostrar el rostro de Dios es el Hijo. Ahora sí, rápido, la última película, ¿verdad? La identidad de Jesús, completamente escondida a los sabios y entendidos, pero no para los sencillos de corazón. Primer punto. Segundo punto. Aunque esté escondido para el mundo, no esté escondido para el que quiere estar con él. Y al que quiere estar con él, Jesús le revela el segundo secreto. Todo está en mis manos. O sea, lo que yo decida. Por eso cuando alguien justo, alguien de corazón, le ruega a Dios. Por eso los santos hacen milagros. Porque los santos viven en la corriente de Dios. Están en las frecuencias de Dios. Entonces, cuando el santo abre la boca, pide voluntad de Dios y sabe cómo pedirla. Imagínate que aprendiéramos a hacer eso. ¿Qué clase de intercesores seríamos? Y tercer punto, Jesús sabe lo que sufre el pueblo, sabe lo que nos pasa a nosotros, sabe lo que traemos en familia, sabe nuestros temores. Y hace una invitación. Vengan a mí. Está en el mismo texto, es la enseñanza del Evangelio del día de ayer, ¿verdad? En el tiempo, en el 14º domingo del tiempo ordinario del año en curso, que por lo menos ahorita estamos vivos. Vengan a mí. ¿Quiénes van a venir a mí? ¿Y a quiénes estoy invitando? A los que están fatigados y agobiados. ¿Y los demás no lo ocupan? Sí. Pero no van a venir. No van a venir. ¿Quiénes se convertían? Oye, las prostitutas y los publicanos se nos adelantaron, se les adelantaron en el reino de los cielos, les va a decir Jesús. Imagínense, era como pica. Pero así, mira, pararse en el callo de todos, ¿no? O sea, les ganaron aquellas. Vengan a mí. Y les daré alivio. Viví una experiencia bella ahora en la semana. De pronto así un hastío, un enfado, un vacío, un agobio. Y lo único que yo oí en mi corazón es: vengan a mí. No sabía que iba a ser el texto. Vengan a mí. Y dije, bueno, ¿qué día es hoy? Miércoles. Los miércoles se reúne en la parroquia del Sagrado Corazón a alabar a Dios. El movimiento de renovación. Voy a ir. Llego, me siento. No vengo a otra cosa más que a estar aquí contigo. Porque vengo agobiado y fatigado. Estaba la presencia del Santísimo Sacramento en el Sagrario. A los 2 minutos de estar ahí, 5 minutos, una hermana toma el micrófono y empieza a hablar con una maestría de esta manera en la que Dios nos acoge a los agobiados y fatigados sobre este texto. Justamente lo que yo había oído en el corazón lo estaba repitiendo. Entonces dije, entonces era en serio. O sea, si eras en serio que tú querías que yo viniera. O sea, la invitación no es como estamos acostumbrados a hacerla entre nosotros. Oye, cuando gustes, cáile. ¿Sí? Sí, sí te sabes esa expresión muy moderna, ¿verdad? Ay, cuando gustes, vamos, nos vemos. No, no. Cuando Dios te... Imagínate que te mandara así el gobernador, ¿verdad? Ven. Que el presidente te dijera, oye, te espero mañana. No es... Es una orden. La autoridad habla con autoridad. Si Jesús, que tiene todo en sus manos, te dice, ven, vengan a mí. A ver, ¿estás fatigado? Levante la mano. ¿Estás fatigado? ¿Estás agobiado? ¿Qué estás haciendo? Ven, ven. Y te daré alivio. ¿Y ustedes creen que Jesús es así como nuestros politics, verdad? Que nomás promete. Inmediatamente el corazón experimenta alivio. Experimentamos alivio cuando oímos la palabra de Dios. Y ahora sí, porque te quiero bien y porque quiero que estés bien, termina su recomendación. Tomen mi yugo, o sea, mi propuesta, mi forma de cargar las cosas. Háganlas como las hago yo. Tomen mi yugo ustedes, aprendan de mí. O sea, ¿cómo se puede aprender de Jesús si no se estudia a Jesús? ¿Cómo se puede aprender de Jesús si no se sigue a Jesús? Aprendan de mí. O sea, Jesús sabía vivir, sabe vivir y sabe enseñar a vivir. Sabe sufrir y sabe enseñar a sufrir. Sabe sanar y sabe enseñar a sanar. Sabe liberar y quiere que todos seamos libres. Vengan a mí, ¿verdad? Aprendan de mí. Soy manso y humilde. Pero tú dime, ¿qué conocido, qué pariente, qué amigo, qué vecino es manso y humilde? Manso y humilde de corazón. O sea, en su corazón no hay más que mansedumbre y humildad. Está escondido. Nosotros estamos acostumbrados a ver a los reyes ostentando sus enredos y poderes. Vengan a mí y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Y qué atributos, qué lugar te ofrecen pasarla suave de verdad, vivir suave de verdad y cargar poquito, poquito? ¿Cuántas cosas cargamos de más? Es que así me tocó la vida. Sí, una generación de víctimas, ¿no? Es que así me tocó. Pues no, así la elegiste cuando no elegiste a Jesús. Entonces ahora ya lo sabemos, ¿eh? Elegir a Jesús es saber vivir lo que Él quiere que vivamos. ¿Confiamos en Él?
Sí.
¿Tiene palabras de vida eterna?
Sí.
¿Va a venir un día?
Sí.
Nunca había hablado con un sobrino segundo que vive en Australia. Y hace 2 días, sobrino nieto segundo que vive en Australia. Nunca había hablado con él, tiene como 7, 8 años. Me habla mi hermana y me dice, aquí está mi nieto, quiero hablar contigo sobre Jesús. Y es un tema rarísimo en esa familia. ¿Y saben cuál fue su, dentro de las muchas preguntas, quién lo crucificó y por qué le hicieron eso y quiénes eran y muchas cosas? Me dijo, ¿por qué dice que va a venir? O sea, fíjense la pregunta, ¿por qué dice que va a venir? ¿Cuándo va a venir? Y le dije, me estás preguntando lo más importante. Porque Él viene siempre, le digo, siempre está con nosotros y quiere que estemos bien. Pero ¿cuándo va a venir? Cuando sea el momento exacto para salvarnos de todo lo que nos está haciendo arruinar nuestras vidas. Y llegará el día en que el Señor arruinará a los que arruinaron, ¿verdad?, la vida. Me llamó tanto la atención su pregunta porque no hay cultura en ese sentido, ¿verdad? No hay cultura evangélica, no hay cultura cristiana, y menos en aquella parte, en aquel lugar y en aquella familia y cómo viven. Pues no es lo normal, pues. Lo que nosotros hemos tenido la bendición de ver como normal, ser criados, pues, en el Señor. Cerremos con una oración. Pidámosle al Señor que nos cumpla su promesa, que si lo queremos conocer, que vayamos a Él. Y quizá no pueda resolver muchas cosas de los problemas que nosotros hemos hecho, aunque para Dios nada es imposible. Pero lo que sí puede resolver son estas actitudes y formas de vida que son inapropiadas. Estar cansado no es de Dios. Estar agobiado no es de los hijos de Dios. Señor, te pedimos que podamos descansar en ti. Y desagóbianos, es decir, danos la paz y la bendición que necesitamos. Intercedo en tu corazón, Señor, con el Inmaculado Corazón de María. Ella como madre nos conoce mejor que a nosotros, a nosotros mismos. Y le pedimos a María que nos lleve a su hijo, que sí conoce, que sí sabe, y que ella sabe lo que quiere mostrarnos de él. Como decía el Nican Mopowa, una casita para mostrárselos a Él, mi mirada compasiva. Cristo Jesús es la mejor óptica que pudiéramos tener entre nosotros y la mejor óptica de la vida. A través de los ojos de Jesús podemos aspirar a vivir eternamente. Madre bendita, en este día nos confiamos a ti, a tu intercesión. Señor San José, terror de los demonios y patrono de la buena muerte, aumenta nuestra fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.